algo que va a disfrutar la mujer.
Claro.
Y que el tipo tiene que honrar. Bien. Porque el reconocimiento del enamoramiento por parte del hombre aparece como un síntoma de debilidad también.
Ah, uf, eso no sabe.
El hombre no puede ser tierno. Bueno, pero todo eso ya lo podemos dar vuelta, ¿no? Ya está.
Sí, pero en eso habría que, como decimos, habría que aparecer esta ofrenda que, fíjense, cualquier regalo para un tipo tiene que ser el día del cumpleaños.
Pero Pedro, vos dedicaste tu columna, vas a terminar así, en pedir que las mujeres empecemos, estás pidiendo regalos.
Yo no, digo que hay una iniciativa que tiene que empezar a decir, sí, che, vamos a cambiar esto, vamos
pero,
a hacer
bien, pero regalos. Ustedes dicen también, que no.
Regalar también es una posibilidad de ejercer poder. ¿Sí?
Absolutamente. Estoy de acuerdo. Sí, sí, sí. Es ejercer poder. Sí, claro. Sí. Yo te regalo a vos. Yo te decido y te doy a vos. Sí, sí.
Exactamente.
Así bueno. Podemos revertir eso.
Exactamente.
Muy bien.
Bueno, ahí apareció la idea. Sí, te traje un pollo al disco. El tipo va a estar feliz.
Me parece muy bien.
Hay un montón de ideas.
Y va a ser la conclusión de la columna es te traje un pollo al disco para San Valentín.
Exactamente.
Muy bien. Pedro, muchísimas gracias. Bien, 8:01 en La Palma Radio Provincia. Y quien dice 8:01, ¿qué es lo que está diciendo?
Vamos a las noticias.
Informa Provincia. ¿Dónde está la noticia?
8:00 a.m. En La Plata el cielo está despejado, la temperatura 19 grados 9 décimas, humedad 72%. Kicillof destacó la ayuda del Estado bonaerense para aliviar una temporada turística muy dura. En la conferencia de verano, desde Mar Chiquita, el gobernador dijo que en todos los destinos de vacaciones hay caída de visitantes de los tiempos de estadía y 26% menos de consumo. Agregó además que los puntos extranjeros están más baratos por una cuestión artificial, cambiaria y de timba financiera.
Estamos transcurriendo una temporada muy dura y yo aprovecho que hay acá intendentes como el de Mar Chiquita, como el de Gesell, de destinos turísticos, para decir que si no fuera por lo que hizo el Estado para sostener la temporada, con fiestas populares, con cuenta DNI, acompañando a los turistas, mejorando la infraestructura, no hubiera habido ni siquiera esta temporada difícil y dura que ocasionó una persona por obstinación antiojeras e intereses extranjeros, que es el presidente de la Nación.
Internaron al Papa. El Vaticano informó que fue hospitalizado para someterse a estudios médicos. Francisco tiene 88 años y el objetivo de la evaluación clínica es tratar su cuadro de bronquitis. Rige un alerta amarillo para la región y gran parte de la provincia. La advertencia del Servicio Meteorológico por tormentas también alcanza a parte de Río Negro, sur de Santa Fe, Córdoba, Entre Ríos y Tucumán. En La Plata y zona metropolitana de Buenos Aires, las fuertes lluvias se esperan para la tarde o noche.
Deportes.
Anoche en la jornada futbolera del día jueves, la gran victoria de Atlético Tucumán en sobre Sarmiento de Junín por 5-0. En Santa Fe, Unión e Instituto igualaban 0-0. En otro de los partidos, la nueva derrota de San Martín de San Juan como local y en este caso frente a Talleres por 1-0. En el nuevo gasómetro, la gran victoria de San Lorenzo sobre Platense por 2-1. Gimnasia, en un empate que valía oro, igualaba frente a Lanús 0-0 en la Fortaleza. José Goncalves, informa Provincia.
En La Plata el cielo está despejado, la temperatura 19 grados 9 décimas, humedad 72%.
Informa Provincia. ¿Dónde está la noticia? 221-614-4932.
Agenda nuestro WhatsApp.
Te escuchamos. Te acompaña.
LS11, la radio pública.
Desde La Plata, provincia de Buenos Aires.
Te acompaña AM1270.
Tu radio. Carnaval.
Amamos el perfume de la verdad por las mañanas.
8:05 de la mañana en Napalm por Radio Provincia. Bueno, hay grandes debates sobre si el dólar está atrasado, no atrasado, la inflación. Cada vez tenemos funcionarios del Gobierno Nacional que nos explican que ganamos cada vez más, que los salarios le ganan a la inflación multiplicado por pi, que vivimos en un paraíso terrenal. Bueno, para analizar, por ejemplo, el impacto en el turismo, el impacto de la baja de los salarios, el impacto de ese dólar atrasado que hace que sea más barato irse a Brasil o a Chile que quedarse en la Argentina. Ya estamos comunicados con Soledad Martínez, ella es subsecretaria de Turismo de la Provincia de Buenos Aires, para hacer un paneo, tener una idea de cómo ha sido, cómo está siendo la temporada en la Provincia de Buenos Aires. Soledad, ¿cómo te va? Te saludamos con Felicitas Bonavita.
¿Cómo andan? Buen día, chicos.
Muy buenos días. ¿Cómo fue esta temporada con respecto a la temporada anterior en cantidad de turistas, en gasto, digamos? ¿Qué clase de turismo es el que vemos este año?
No, a ver, es mala. No tiene nada que ver con ese paraíso terrenal que decías vos antes. Hay menos turistas, menos gastos. Así que todo ese combo obviamente se traduce en una baja notoria, y te diría que donde es mayor el impacto justamente tiene que ver con el gasto se redujo un 26% respecto al año pasado, que ya había sido malo, ¿no? Arrancamos la base, ya está mala la base de comparación, y si bien hay flujo turístico, porque después te muestra el Gobierno Nacional una foto un día de una playa llena,
sí,
y bueno, claro. Es un día, ese es el problema. Son dos o tres días por semana que hay movimiento y el resto no. Entonces, ese jueguito, más la primera semana de enero y fin de diciembre, que fue malo el clima, en diciembre no hubo feriados, digo, se conjugan un par de factores, por supuesto, en su mayoría vinculados con las políticas de turismo, o te diría más, la política económica general, que no ayudaron para nada. Una es la eliminación de los feriados, la otra es ahora el próximo de clases en la capital federal, que es un gran centro emisor de turistas para nosotros, y en otras provincias. Así que hay varias de esas cuestiones que nos pegan de lleno en la provincia.
Bueno, un indicador de qué clase de turismo vimos en esta temporada es el aumento de gastos en dólares en tarjeta, digamos.
Sí, ese está en su récord histórico. Y además de eso, o sea, como dato dado por el propio INDEC, esto no es estadística provincial ni mucho menos, el turismo al exterior aumentó un 50%.
Que es un número enorme, enorme.
Es una locura, sí. Y eso es el número de diciembre, imagínate cuando tengamos el de enero.
Claro.
Que diciembre todavía hay chicos que están en la escuela y no sé, el Poder Judicial está trabajando.
Sí.
Enero, que es un mes donde la mayoría de los argentinos veranean o toman vacaciones, sabes lo que va a hacer ese número.
Uh-huh.
Y además de eso, ya no rige el impuesto para comprar afuera.
Claro.
En enero, con lo cual...
Sí, bueno, es un subsidio para comprar afuera, digamos.
Exactamente, para decirte, andate afuera.
¿Qué te dicen los intendentes del Partido de la Costa, los intendentes de ciudades que dependen estrictamente de la temporada, digamos?
Y es una gran preocupación, porque hay muchos, como decís vos, hay muchos distritos nuestros que su actividad principal es el turismo, y no solamente están preocupados los intendentes. Ayer tuvimos una reunión con todos los sectores productivos en Balcarce, donde había varios empresarios y emprendedores, pescadores en Mar del Plata, y ellos mismos lo trajeron a la reunión. O sea, estamos teniendo una temporada rara, porque tiene este comportamiento que te decía, con algún movimiento, pero que igual no se gasta. Y bueno, y se viene el invierno, que en el nivel del turismo, aún en Mar del Plata, que tiene mucha diversificación de producto bruto, se la ven compleja, porque sumarle a eso la reducción de los feriados puente turísticos durante el año que viene, este año.
Ah, claro, eso no me había olvidado. Claro, la reducción de los feriados es letal, claro, para
para nada.
El turismo es letal, o sea, la gente tiene metido un chip en la cabeza de hay que trabajar el feriado. Se trabaja igual, muchachos. Al contrario, hay todo un sector que depende de eso. Y la actividad turística en muchos lugares es la principal fuente de empleo, genera arraigo. Bueno, no tengo ni que decir todo lo que
claro. Sea,
pero
sí.
Se vuelve fundamental.
Soledad, yo no sé si lo dijiste el número, pero la comparativa con la temporada pasada.
No, estamos abajo un 8%.
Un 8%.
De cantidad de gente, sí. Estamos viendo a ver si el carnaval nos da un poquitito de aire en términos de que esa semana la gente la aproveche, ¿no? Ya que tiene solamente 3 días laborales.
Claro.
La primera semana de marzo. Pero bueno, el 5 empiezan las clases, es la apertura. Hay apertura de sesiones legislativas, digo, mucha cosa de volver al trabajo también.
Uh-huh.
Así que, bueno, pero por ahí la semana previa, digo, para terminar un febrero un poquitito mejor equiparado.
Había una iniciativa del gobernador que era los viajes de fin de curso para uh-huh. aquellos chicos que no pudieran pagarlo, y que resultó muy, muy atractiva en el sentido de que era fuera de temporada, con lo cual le permitía a los lugares turísticos tener como una pequeña actividad adicional, además de permitirle a pibes que no podían viajar por razones económicas hacerlo. ¿Cómo fue ese programa?
Y ese fue así, como bien vos decís, es una política redonda. A nosotros la verdad que nos encantó porque tenías por un lado muy potenciada la pata de turismo social, que es algo a lo que nosotros le damos mucha pelota y tiene que ver con un turismo inclusivo, con un turismo más democrático que permita que todos los que quieran viajar puedan. Y el programa fue creado en el marco de un programa más grande que se llamó el Programa de Reactivación del Turismo Bonaerense, que vino después de la pandemia. El sector del turismo estudiantil fue el que más tiempo tardó en volver por cuestiones de, ¿te acuerdas que no se podía estar en grupo?
Sí.
Entonces, en relación a eso, volvió recién a partir de octubre del 2021, estuvo prácticamente 2 años parado. Entonces, a partir de ahí, como un incentivo para el sector y con una política de turismo social, lo que hicimos fue eso, como vos decís bien, para romper con la estacionalidad e instalar un producto turístico nuevo en la provincia, el turismo estudiantil. Llegamos más de 300.000 chicos durante los 2 años que estuvo el programa, de tres promociones de egresados. Así que fue un programa hermoso.
Como vos dijiste esto antes, hay como una especie de sentido común negativo con eso, como vos decís, hay que trabajar, como si los feriados puente dejara de trabajar, y esto era lo mismo. Quienes decían no, pero es un gasto, qué sé yo, no incorporaron las externalidades negativas. Porque lo esencial es, como vos decís, es turismo social, es permitir a pibes que no tienen los medios para irse unos días de vacaciones, permitir que lo hagan. Eso es lo esencial. Pero además tiene externalidades positivas por todos lados, es decir, los comerciantes. Los hoteles se llenan fuera de temporada, los restaurantes trabajan, los kioscos, lo que fuera. Es bueno insistir en esas cosas. Sí.
No, te decía, sí, y eso estoy pensando en lo que te escucho. Es el ejemplo claro de esto, de lo que la antinomia, ¿no?, que tenemos con el gobierno nacional, porque ellos pretenden este retiro del Estado porque el supuesto mercado, como hacer una especie de enfrentamiento entre el sector privado y el sector público, y no se trata de eso. Nosotros consideramos que es fundamental esta sinergia que se da, y el caso de ejemplo de viajes de fin de curso que se hizo con una licitación abierta, convocando a todas las empresas de turismo estudiantil que quieran, que pudiesen participar del programa, que promuevan nuestros destinos, porque eran viajes en la provincia para bonaerenses, pero dentro de la provincia, justamente lo que hace es que el Estado arme las condiciones para que el privado pueda desarrollarse. Y así
claro.
Fue. Durante 2 años, el sector privado mismo, vinculado a las agencias de turismo estudiantil, me decían, nunca antes habían tenido una política así. Vos pensás que a Bariloche en un año solamente van 80.000 chicos de todo el país. Nosotros
claro.
Llevamos 300.000 bonaerenses. O sea,
qué locura, claro.
En 2 meses. Uh-huh. O sea, pues lo hicimos contrarreloj porque teníamos que terminar antes del 2023. Así que nada, es eso, es generar las condiciones para que el privado invierta, para que el privado crezca y que eso le vuelva encima a la gente.
Sí. Lo que pasa es que me parece que la resistencia a este tipo de políticas excede lo que es la discusión económica, ¿no? Hay un componente ideológico político también en resistir que se les pague el viaje de estudio a los chicos.
Total, pero parate del lado del empresario.
Sí, claro.
O sea, parate del lado de ellos, de lo que ellos plantean. Mejor condición que ella, escuchando. No hay.
Soledad, muchísimas gracias por esta entrevista.
Muchas gracias, chicos, a ustedes.
Hasta luego.
Conversábamos con Soledad Martínez, subsecretaria de Turismo de la provincia de Buenos Aires.
Naval. Naval. Cauteriza la herida
de la desinformación. Lo que no escuchás en otro lado,
lo tenemos nosotros.
Alejandro Tuminello, Gonzalo del Rivero.
Instinto Amateur.
Instinto Amateur.
Domingos de 7 a 9.
Un culto al deporte.
Temporada 2025. En Radio Provincia.
Las obras en la provincia siguen en marcha. Avanza el nuevo pabellón de pediatría en el Hospital Iriarte de Quilmes. Más de 50 camas de internación, 26 habitaciones, consultorios externos, guardia y shock room. Más infraestructura es mejor salud y atención para las y los bonaerenses. Gobierno de la Provincia de Buenos Aires.
¡Pau! ¿Qué pasa, cuenta DNI? ¿Qué me querés decir?
¡Pau!
¿Que podés vincular las tarjetas de Banco Provincia a la aplicación?
¡Pau!
¿Que este verano tenés 3 cuotas sin interés en distintos rubros?
¡Pau!
¿Que tenés descuentos en comercios adheridos?
¡Pau, pau, 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 pau!
¿Que la arena está caliente y te está quemando las patitas?
¡Yo también!
¡Uy! ¡Ay! ¡Ah! ¡Ay! 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 ¡Ah! ¡Oh! ¡Oh! ¡Ahí está! Cuenta DNI, el mejor amigo del veraneante bonaerense. ¡Uy! Me sigo quemando.
¡Ah! ¡Ay! ¡Ay! ¡Ay!
Confitería La Española, un clásico de la ciudad. Panadería, confitería, comidas, todo en un mismo lugar. Especialistas en organización de eventos. La Española, siempre en la esquina de Diagonal 73 y 6.
Ahora,
con nueva lista de difusión por WhatsApp. 221-573-4000. La Española, desde 1905, con calidad insuperable.
Hay un plan para vos. 221-422-3527. Línea comercial de provincia.
Aprovecha nuestros medios.
AM1270, FM La Une, redes y la web.
Las obras en la provincia siguen en marcha. Finalizamos un nuevo centro de atención primaria en Paraje Pavón, en General Lavalle. Buenos Aires crece. Gobierno de la provincia de Buenos Aires.
Nos bajaron de la órbita espacial. Porque no había presupuesto para la nave.
Ahora no hay plata ni para ventilador.
Perdidos en el horno.
En el horno.
Con Gillespie, Diego Tomasi y Miri Molero. Dos horas de desconcierto, cultura y buen humor.
A pesar de todo.
Perdidos en el horno. De lunes a viernes.
De 20 a 22.
Con la calor, tardamos una hora extra en arrancar.
Perdidos en el horno.
Temporada 2025.
El verano
está encantador. Por Radio Provincia.
Que resiste.
Los chicos y las chicas de la provincia tenemos derechos.
A que nos cuiden, a jugar y a que nos escuchen.
A que cada uno sea como quiera ser.
Por eso, si necesitas pedir ayuda por algo que te pasa,
hablar con alguien o conocer tus derechos,
llama al 102 o búscanos en las redes sociales.
No importa la hora ni el día.
Es gratis y confidencial.
Gobierno de la Provincia de Buenos Aires.
Las obras en la provincia siguen en marcha. Ya inauguramos 10 casas de la provincia en Saladillo, Colón, 25 de Mayo, Varadero, General Belgrano, Lavalle, Viamonte, Pila, Villa Gesell y Zárate. Vas a poder realizar trámites provinciales en un solo lugar de manera sencilla, accesible y cercana. Gobierno de la Provincia de Buenos Aires.
Te acompaña
LS11, la radio pública.
Desde La Plata, Provincia de Buenos Aires.
Te acompaña AM1270.
Tu radio.
Calor Naval.
Calor Naval.
Con Felicitas Bonavita
y Sebastián Fernández.
Rinconet. Por Radio Provincia.
Que resiste.
Aquí va mi confesión. Antes de ti no fui un santo. He pecado, cómo no. Pero he beso es cosa del pasado. Desde que llegaste tú, lanzaste al aire la moneda, fuera cara o fuera cruz, ganabas como quiera. Conocerte fue un disparo al corazón. Tan frías, desde que llegaste tú, lanzaste al aire la moneda, fuera cara o fuera cruz, ganabas como quieras. Conocerte fue un disparo al corazón. Me atacaste con un beso a sangre fría y yo sabía que era tan letal.
En Napalm por Radio Provincia, recién miramos por la televisión un operativo increíble contra el crimen organizado, contra manteros en esta bendita ciudad de Buenos Aires. Estaban todos, incluso el primo Jorge, muchos policías, incluso gente de migraciones, debió haber, tal vez esté la federal. Bueno, un movimiento sumamente importante para un delito que parece gravísimo, gravísimo, las remeras truchas o lo que fuera. Y como nada tecnológico nos es ajeno, ya tenemos a nuestro hombre allá, conectado vía cable coaxial y señal de fax. Me refiero, por supuesto, a Diego Ruiz Díaz. Diego, ¿cómo te va? Te saludamos con Felicitas.
¿Qué tal? ¿Cómo les va? ¿Cómo andan? No sé cómo me escuchan. Yo los escucho como si fuera desde una lata, más o menos.
Te escuchamos bien.
Te escuchamos bien, 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 bien.
Ah, bueno. Buenísimo, buenísimo. Pensé que estaba hablando por la latita, con el cablecito.
No, todavía no.
Bueno, más o menos. Linda mañana, cielo despejado y mega operativo por parte del gobierno porteño. Más de 5.000 manteros, supuestamente, según el reglamento que hace el gobierno porteño, fueron eliminados.
Ah, bien.
De la zona de aquí de Flores, estamos sobre la avenida Nazca, casi Avellaneda, 9 manzanas, 550 efectivos de la Policía Federal, perdón, de la Policía de la Ciudad de Buenos Aires, con también, bueno, distintos ramas de la Policía de la Ciudad de Buenos Aires, los que reprimen, los que sacan las cosas a los manteros, y también gente de migraciones. Me llamó la atención esto, chicos, no sé si estamos muy Trump.
Demasiado, me parece que sí.
Sí, ya buscando migrantes ilegales, pregunté, y no me quisieron decir nada, pero bueno, ¿por qué migraciones? Nunca vi la carpeta de migraciones en un operativo contra los manteros. Bueno, en este caso, el mega operativo realmente llevó a cabo en la madrugada. Ellos sostienen que se debe a varios mega operativos que se vienen realizando durante el año pasado. Recordemos que venimos hablando, ¿no? Estuvimos en Constitución, usted sabe que es mi segunda patria, mi segundo lugar.
Lo sabemos.
No hay venta ambulante ya en las calles, no hay venta ambulante en la vereda. Retiro estuve el otro día, les conté a ustedes también que no había venta ambulante en las veredas. 11, bueno, lo mismo, hace bastante tiempo que está el mega operativo que no permite que se asiente la gente y pueda vender en las veredas.
bueno, faltaba acá, faltaba Flores y falta otro de mamá.
Qué buena idea, ¿no? En una crisis económica como la que estamos padeciendo, impedir que la gente pueda vender de forma de manera informal es sin duda una gran noticia. Solo va
venta para subsistencia, ¿no? Venta para subsistencia, no estamos diciendo que nadie se está enriqueciendo acá y viene con la 4x4,
¿no? Que vayan a buscar trabajo como gerentes de Google, ¿viste? En vez de vender en la calle, claro.
Sí, no escuché ningún mantero que me diga qué lindo que bajaron el impuesto a los autos de lujo.
Claro.
Pero bueno, lo cierto es que este medio operativo, bueno, está pensado con esa idea, ¿no? Recuerden esto, ahora me vino a la memoria las famosas publicidades de Jorge Macri, ¿no? Como estamos limpiando las calles, ¿no? ¿Se acuerda esa el antes y el después?
¿No? Con el banquito ocupado, la persona y el banquito que dormía. La persona que dormía en la calle, me acuerdo, la limpiaban. Sí, sí.
Lamentablemente cada vez más gente duerme en la calle, pero bueno, los mega operativos también cada vez son más. Habló Waldo Wolf, ¿no? El ministro de Seguridad porteño, esto decía, no sé.
Se fue por las organizaciones delictivas, se fue por la mafia. Hay 50 departamentos aquí en este gran polígono, que se los detallo. Hoy están cerrados 9 manzanas, que son donde estaba el grueso, pero este gran polígono tiene 30 manzanas y vamos a dejar el despliegue correspondiente igual que lo hicimos en 11. Ustedes estuvieron en 11 el año pasado y vieron lo que pasó.
Bueno, Waldo Wolf, ministro de Seguridad porteño, los comerciantes obviamente están contentos porque, bueno, dicen que era imposible que la gente pudiera caminar. Yo alguna vez vine aquí a Flores a comprar. Los precios son muy accesibles, realmente son bastante buenos, pero bueno, lo cierto es que, como bien decís, ¿no? La gente trata de subsistir, no es algo que estaban haciendo de alguna manera, bueno, para ganarse un auto de lujo, por así decirlo. Pero bueno, lo cierto es que este mega operativo realmente suscitó la atención porque fue de madrugada, o sea, no permitieron que se llegara todavía los vendedores. Los vendedores andan dando vueltas por acá, no quieren hablar por ahora, pero dicen que en algún momento van a tomar justamente algún tipo de manifestación, van a hacer algún tipo de manifestación contra esta situación que están viviendo, no solamente en este lugar, sino en toda la ciudad de Buenos Aires. A ver si le podemos preguntar a alguna persona que le piensa sobre el tema de la venta ambulante, por lo menos, ¿no? ¿Qué tal? ¿Cómo te va? Buen día. ¿Te puedo preguntar una cosa? Estamos en vivo por la radio. ¿Qué te parece el tema de la venta ambulante? ¿Está bien, está mal que la gente pueda vender en la calle?
Y me parece que por la situación económica general que está el país, no le queda mucho más que eso tampoco.
Para subsistir, no es para otra cosa.
Yo creo, me parece que sí, por cómo está la situación, digo, es una salida que te queda antes de... Bueno, nada, esto, la falta de trabajo, salario bajo...
Bueno, los comerciantes se quejan y algunos que también se quejan porque no pueden circular.
No sé, me parece que también ahí hay que ver qué más importante. Digo, entiendo que es una necesidad y es para cubrir gastos básicos. Me parece que nada, que no se puede comparar.
Gracias. Que tenga buen día. Bueno, la palabra de la gente, ¿no? Realmente, bueno, la gente está viendo esta situación económica bastante fuerte, ¿no? Que estamos viviendo. Bueno, así que por eso mismo, de alguna manera, piensa que la única manera es esta, ¿no? A veces vender algo en la calle. Sí, es ilegal, sí, obviamente que es ilegal. Pero bueno, está primero...
Es ilegal, evadir impuestos es ilegal, pero para el presidente son héroes, así que es debatible la legalidad.
Ahora, Diego, yo en las imágenes veíamos que entraban a galerías y entraban a locales también. Digo, ¿cómo determinan quién vende en la calle, quién no? Digo, veo las imágenes y me genera cierta confusión en ese sentido, ¿no?
Sí, dicen que hace un año están preparando su operativo y que sostienen que ya saben los lugares donde acopian los vendedores ambulantes su mercadería. O sea, lo que pasa es esto, que el vendedor ambulante ya por ahí a veces, gracias a la solidaridad de alguno que le presta o le alquila muy barato, tiene un lugar donde poder dejar la mercadería para no tener que trasladarse. Imagínense alguien que venga de zona sur, como yo, por ejemplo, y que tenga que llegar hasta esta zona de la ciudad de Buenos Aires. No puede venir todos los días con la mercadería en el Roca, por ejemplo, ¿no? Entonces la situación es esta, es que la gente va tratando de buscarse el lugar donde poder dejar la mercadería, vienen alrededor de las 7, 8 de la mañana y buscan la mercadería y la ponen en venta en la calle. Pasa en todos los lugares, ¿no? Hemos vivido esto en todos los lugares que, bueno, buscan de alguna manera no tener que trasladarse todo el tiempo con la mercadería. Realmente increíble el mega operativo que, bueno, montó el gobierno porteño con esta idea, como decíamos antes, de limpiar las calles, Rinco, ¿no? Y felicita, realmente es una idea que está llevando adelante plenamente.
No, además es esto de relacionar la mafia, el crimen organizado a la, a los manteros y por supuesto la, la connotación xenófoba, es decir, son extranjeros, los extranjeros nos invaden, este, forman parte del crimen organizado. El viejo truco que ya conocemos. Diego, muchísimas gracias por esta, por este informe.
Hasta luego.
Este, era el amigo Río, sí. Diego Ruiz Díaz desde este es Caballito, ¿no?
En Flores. Está.
Flores, perdón. Flores.
No era una mirada bastante hipócrita en sí, realidad, sí. ¿No? Porque, digamos, ahí todos los días compra gente que se lleva la mercadería para sus comercios y luego la vende a sus comercios y ahí no, no pasa nada. Y si irás un poquito más fino en lo que es la cuestión textil, los talleres clandestinos confeccionan ropa de marca también, en donde jamás harían un allanamiento, ¿no? Digamos, es un tema del que sabemos bastante en Argentina, lamentablemente.
Bien, 8:30 de la mañana. Y quien dice 8:30 de la mañana en la Palma Radio Provincia, ¿qué es lo que dice?
Nos vamos a las noticias.
Exactamente.
Informa Provincia. ¿Dónde está la noticia?
Hora 8:30 minutos. En La Plata, cielo ligeramente nublado, temperatura 22 grados, una décima, humedad 70%. Kicillof dijo que la realidad no se puede tapar con una campaña electoral con mentiras. Desde Mar Chiquita, el gobernador negó que el territorio bonaerense sea un baño de sangre y volvió a pedir los fondos de seguridad que la nación le debe a la provincia.
Por eso sabemos que en campaña y cuando era Vidal nadie hablaba. Las estadísticas eran peores y yo sé que hablar de estadísticas es de mal gusto cada vez que ocurre un hecho, ha dicho la ministra Bullrich, que tiene las mejores estadísticas de la historia. Imposible si no tuviéramos buenas estadísticas en la provincia de Buenos Aires. Somos 40% del país. Así que, por favor, inteligencia artificial, bullying, mentira, falsas noticias, todo lo que quieran, pero la realidad no se puede tapar con una campaña electoral con mentiras.
La inflación en el conurbano fue de 2,0%. Según el INDEC, el índice inflacionario para varias localidades del Gran Buenos Aires se ubicó todavía más bajo que la inflación nacional. Recordemos que con estos datos la inflación interanual llegó al 84,5%. Los rubros con mayores aumentos fueron restaurantes y hoteles, vivienda, agua, electricidad, gas y otros combustibles. Se realiza esta tarde una nueva marcha de la resistencia. Madres de Plaza de Mayo, junto a la Asociación de Trabajadores del Estado, llaman a concentrar a las 17 bajo la consigna "Ni un paso atrás, la patria se defiende". Será en Plaza de Mayo y estarán presentes organizaciones de derechos humanos, estudiantiles y sindicatos. La convocatoria se extenderá hasta mañana, cuando se realizará un acto de cierre a las 3 de la tarde. El tiempo en San Carlos de Bolívar, con cielo mayormente nublado, la temperatura 15 grados 8 décimas, humedad 93%.
Informa Provincia. ¿Dónde está la noticia? 221-614-4932.
Agenda nuestro WhatsApp.
Te escuchamos. Este 18 de febrero cumplimos 88 años. 88. Dos símbolos de infinito.
Haciendo la vertical.
88.
Cifra Capicúa.
Capicúa.
Trae suerte. Y lo festejamos a nuestro estilo. Trabajando para ser mejores. Aunque sea un poquito, día tras día. Radio Provincia.
88 años de anejamiento.
Brinden con nosotros.
Va a ser un gran año.
Radio Provincia.
En 10 días, murieron 5 niños en rutas hacia la costa. Cuidá al menor en el viaje, los bebés en el huevito, los nenes en su sillita y a partir de los 10 años, con cinturón de seguridad y siempre en el asiento trasero. AUPA no, sueltos tampoco, nunca. AUBASA te cuida. AUBASA, autopistas de la provincia de Buenos Aires.
Mayoriza Nini.
Este viernes a domingo, aprovecha. Mayonesa Hellmann's clásica por 950 gramos, 3.199 pesos. No te lo podés perder. Para la vuelta al cole tenés un 25% de descuento en todo librería. Y además, hasta tres cuotas sin interés en Banco Galicia. Fíjense al 14 al 16 de febrero y hasta otro stock. Los precios de referencia son finales, no acumulables con otras ofertas.
221-614-4932.
Agenda nuestro WhatsApp.
Te escuchamos.
Si te controla, si te aísla, si te humilla, si hay señal, llama. Ante situaciones de violencia de género, en la provincia la línea 144 está para acompañarte, ayudarte y asesorarte. Podés llamar, es confidencial y gratuita. Si hay señal, llama. Gobierno de la Provincia de Buenos Aires.
Informarte y divertirte al mismo tiempo
no es poca cosa.
Es un montón.
La mañana de provincia.
Que te agarra y no te suelta.
Es un montón
de verano.
Con Andrés Lavacelli.
De lunes a viernes, de 9 a 11.
Temporada 2025. El verano
está encantador.
Por Radio Provincia.
Que resiste.
La provincia crece con la reurbanización de los barrios populares. Desde OPISU buscamos garantizar el acceso a un hábitat digno y justo con más de 300 obras en 56 municipios. Gobierno de la Provincia de Buenos Aires.
No te pegues al de adelante. Si por alguna razón el vehículo de adelante frena, no vas a tener tiempo de reaccionar ni suficiente distancia de frenado. Siempre sostené una distancia de más de 3 segundos con el vehículo de adelante. No te pegues. Mantené distancia. No te pegues al de adelante. Atención al volante. AUBASA, Gobierno de la Provincia de Buenos Aires.
El Apertura 2025
no da respiro
y se juega
en el verano de provincia.
Sábado 15 de febrero
desde las 16.
El Pincha visita al Tiburón en La Feliz.
Sentí la emoción del encuentro
con Sergio Ravena, Nacho Tara y Manu Elizabe.
Aldo Civi, Estudiantes en Mardel.
Sábado 15 de febrero
desde las 16
en provincia. Te acompaña
LS11, la radio pública.
Desde La Plata, provincia de Buenos Aires.
Te acompaña AM1270.
Tu radio.
Lo que estamos viviendo es el momento más oscuro.
El año que viene se va a volver a inundar.
Resulta que vamos en el túnel y negro, negro.
Otro dos se va a volver a inundar.
Te empieza a agarrar la claustrofobia.
Otro tres se va a volver a inundar.
Este momento aparece la luz del túnel.
Y el cuatro no se inunda más.
Lejos.
Las crónicas de Narnia.
¡Carajo! ¡Carajo!
8:37 de la mañana, seguimos en Napalm por Radio Provincia y desde Napalm nos preocupa lo que está pasando en el país, lo que nos dice la ministra Pum Pum, que hay de nuevo la guerrilla imaginaria mapuche iraní. De nuevo está el comando de tosedores que actuó, sí, cuando Antonio Laje lo entrevistó en América 24.
Y algún cuca que no sé, estaba mordiendo un cable que le quitaba el sonido.
El tiracable cuca que muerde el cable. Bueno, son cosas que nos preocupan porque vuelve un momento de violencia. Vuelve esas épocas que habíamos pensado que no volverían más en la República Argentina. Y para eso, decidimos volver a poner luz en un episodio terrible. Era la bomba en la casa de Stornelli, que si bien no era una bomba, tampoco era la casa de Stornelli. Un gran momento de Luis Majul denunciando lo que había sido que alguien tiró al lado un container el jueguito de dinamita con una, sí, con un reloj, como el que tiraba el Correcaminos a Bip Bip, bueno, el Coyote, digo, al Correcaminos. Bueno, escuchamos a Luis Majul denunciando esta bomba en la casa de Stornelli, que si bien no es una bomba, tampoco es la casa de Stornelli.
Que acaba de suceder otra información que va a ser tapa de todos los diarios. Ya estamos recibiendo muchísima información y la información tiene cuatro palabras. Bomba en la casa de Stornelli. Mejor dicho, del hijo de Carlos Stornelli, o muy cerca de donde vive el hijo de Carlos Stornelli. El explosivo detonó en el barrio en la zona de Castex.
Sí, la calle Castex al 3300.
No demos exactamente...
Bueno,
en la calle Castex al 3300.
Sí.
Cuando explota una bomba fuerte, los vecinos salieron a la calle, hay cierto estado de conmoción, el fiscal Estornelli está muy preocupado. Las primeras fuentes cercanas, esa es la foto. ¿Qué clase de explosivo es, Hugo? ¿Me lo podés definir?
Tenemos más imágenes, vamos a estar mostrándolas ya en instantes.
Disculpame un segundito, Hugo.
Sí.
¿Está la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich? Todavía no. Por favor, queremos hablar un segundo con ella, ¿eh? Wonder Wolf, yo no soy experto en explosivos, no sé si usted tampoco, pero ese explosivo, o sea, yo no lo puedo comprar, ¿no? En una ferretería, supongo, ¿no?
No, creo que nadie que tenga una conducta cívica habitual puede hacer un explosivo. Esto es algún profesional de la intimidación y la amenaza.
¿Qué decís, Pablo?
Yo creo que este va a ser un año no apto para enfermos cardíacos. Va a haber, ojalá que no, pero digo, hay que esperar episodios de esta naturaleza, especialmente cuando dirigentes políticos, ahora de la talla de un precandidato presidencial como Alberto Fernández, que hace pocos días amenazaba a la justicia diciendo van a tener que rendir cuentas. Eso dispara un montón de locura en este momento, ¿entendés? Entonces digo, tiene que ser muy prudente.
Vos decís que que cuando Alberto Fernández dice y Bonadío y Russo van a tener que explicar esas barrabasadas, genera...
Digo que si no son prudentes los dirigentes, no somos prudentes los periodistas.
En lo que dicen.
En lo que decimos en general, haces un caldo de cultivo que activa mucha locura, ¿viste?
Esto es lo que decía Alberto Fernández de los jueces en su momento. Dale.
Yo estoy terminando un libro que alguna vez espero poder terminar y publicar de lo que los jueces hicieron este año. Lo estoy haciendo con profesores de la facultad. Ninguno es defensor de ningún acusado. Es escandaloso lo que hicieron. Y algún día, Ercolini, Bonadío, Irursun, Hornos, Geminiani van a tener que explicar las barrabasadas que escribieron para cumplir con el poder de turno. Van a tener que explicar.
Bueno, obviamente no podemos vincular una cosa con la otra de ninguna manera. Sí decimos que hay que bajar el tono, que todos tenemos que bajar el tono, ¿eh? Información de último momento de la policía de la Ciudad de Buenos Aires, de Agustina Girón. Buenas noches.
Buenas noches, Luis. Efectivamente, acabamos de hablar con gente de la policía de la Ciudad de Buenos Aires. Lo que nos dicen es que finalmente parece que no se trataba de un artefacto explosivo, que obviamente tuvo que ser detonado para poder chequear eso. Pero al parecer serían tubos de plástico enganchados alrededor de un cable que justamente buscaban aparentar la existencia de un artefacto explosivo.
Resumiendo, era un ñato, alguien tiró un jueguito de su hijo que ya no usaba, que eran cuatro tubos de plástico con un reloj, el clásico, la clásica dinamita marca Acme que usaba el coyote, y a partir de eso, como quedaba a varias cuadras donde viven los hijos del fiscal Estornelli, se armó un panel de crisis donde ya estaba la ministra Pum Pum, la estaban esperando, estaba Waldo Wolf diciendo que era un tema, otro diciendo que había detonado, no, la policía voló el coso, no había explosivo, no había absolutamente nada. Termina, además me encanta eso, termina la única persona más o menos razonable es
el móvil.
El móvil, que dice, mirá, no había absolutamente nada.
Bueno, pero fue un buen show.
Fue un buen show. Y hablando de buen show, ya tenemos en nuestro estudio, en el estudio mayor Marcelo Figueras, ya tenemos a un gran amigo de la casa, que justamente va a presentar su último show. Separamos y volvemos.
Natal.
En supermercados, alimentos y muchas cosas,
sí,
están dando deflación de entre 3 y 5%.
Natal.
Se va a caer como un piano la inflación.
¿Y lo tenés encaminado? ¿Eh?
No tengas duda.
Natal. El fuego que desmonta la selva de las fake news.
Final de Napalm por Radio Provincia y hoy inauguramos esta sección Viernes de Media Lunas. Y para eso un gran amigo de la casa, Carlos Belloso, que constata sí, que sí. Hay menos de una docena.
Bueno, pero,
le sacaron el IVA, ingresos brutos.
Pero primero temió que tenía que traer la cela, las media lunas.
En un momento digo, bueno, si uno no la trae el otro.
Claro. Exactamente. Carlos, ¿cómo te va? Bueno, hablábamos recién del show, gran momento de Luis Majula ya por el 2019, pero que no llega a tu nivel, pero es una competencia. Sí. ¿Sentís que la realidad hoy te está dando una competencia desleal, casi que es difícil burlarse de una realidad que ya viene burlada?
Como diría el camarada Norman Brisky, nos han robado
absolutamente.
La ficción. Está en la Casa Rosada, y la tienen ahí, la mantienen, la ejecutan, y la realidad está, digamos, muy contaminada por eso. Ahora hablando en serio, porque la verdad, ¿no? Es como que la verdad ya no existe, ya es como post-verdad, porque antes sí. Había como una post-verdad, y ahora hay como una especie de evolución de eso, donde así con cara de póker nos dicen cualquier cosa. Índice, la inflación, 2,2. Sí. Menos mal, porque si no me decías, no me enteraba. Porque sí. Voy al chino y el chino.
El chino no lee el INDEC.
El chino 2,2, no. Entonces, a partir de ahí es que hay que construir una realidad paralela. Túnel de gusano, no sé, sí. Como que...
Pero ahora la ministra Pum Pum vuelve a hablarnos de la guerrilla imaginaria mapuche.
Sí.
Vuelven los grandes éxitos.
Sí, obvio, claro.
Y, la guerrilla imaginaria, el otro día lo entrevistó Antonio Laje a Milei, no se sabe si es el presidente de los pies de ninfa que lo entrevista o el otro que lo entrevista, y denunció Milei a un comando de tosedores.
Sí, sí, sí.
Y todos opinan los
periodistas. Esta vez no tosedores, multitudinarios.
Sí.
Estaban callados. No tosían, pero eran muchos.
Mucha gente.
Era mucha amenaza. Un silencio
sí.
Incómodo.
Sí, 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 un silencio incómodo. Mucha gente así, y haciendo cola y con cosas, ¿cómo se llama? Cinta adhesiva
cinta
en la boca.
Claro.
Porque ya había hablado él. Había hablado que quería cinta adhesiva para todos. Entonces, no se podía quejar de la tos.
No se podía quejar.
Pero la multitud era terrible.
Se quejó de como decía Felicitas ahí, los pasacables mordieron un momento
claro,
el cable,
sí,
pasaba y
algo con el sonido.
Cortó el sonido.
Claro. Estamos viviendo en una hipersensibilidad del presidente así casi preocupante. Por él, pobre.
No, es preocupante, ¿no? Digo, porque lo que estamos relatando en estas últimas horas es un ataque muy fuerte contra los artistas. Digo, tiene un encono, me parece, particular con los artistas. Ataca constantemente,
sí,
pero a los artistas y a las artistas, me parece,
sí, sí,
fundamentalmente,
sí.
¿No?
Tiene algo con... Sí, el género, la mujer, es como... yo creo que sí, que todos los rubros están bombardeados. Y el rubro de los artistas, de los artistas, primero que hay una censura con Milo J, sí. Y después no sé cómo explicar esta sensación que uno tiene por lo crítico, ¿no? Porque no soporta lo crítico en ningún nivel, y cuando sale un artista como Lali a hacer algo, realmente hay como un colapso. Pero yo creo que es en todos los rubros.
Sí, sí.
Uno en política uno no se da cuenta porque están todo el tiempo bombardeándose, y bueno, en la ficha limpia también una vergüenza, no. Quejándose del otro, y uno estaba totalmente sucio como una papa,
sí.
Y decía porque vos hiciste todo, y realmente está colapsado todos los rubros. En lo político no sé, porque ese es el barro de la política, sí. Siempre eso. Pero todos, qué sé yo, no me acuerdo ahora específicamente, pero todos. No,
hay la construcción de una realidad paralela, pero vos tenés parte de responsabilidad, tenemos que decirlo. Yo te quiero mucho, pero hay que sí. Decir las cosas como son. Sí. Antes que el presidente de los Pies de Ninfa fuera presidente, vos, con tu espectáculo, casi que lo creaste
sí,
con
sí.
El aparato.
Es una gran pesadilla mía que sigue.
Que sigue.
No me despierto que
yo
todavía.
Me quiero despertar de la pesadilla.
Aunque me haya levantado temprano para venir, no me desperté.
Para quienes sí. Arrancan, estamos con Carlos Belloso, que presenta todavía durante todo el mes de febrero.
Sí, hasta el 28 de febrero.
¿En el teatro?
En el Vitral.
En el Vitral.
Teatro emblemático, porque es un teatro de hace un montón de años, casi 50 años. Y en la sala donde estoy yo trabajé cuando empezaba, ¿no? Y está bueno también como volver. Yo siempre vuelvo, ¿no? Como Troy. No sé por qué me dicen si me fui, siempre estoy volviendo. Y me parece que este espectáculo también vuelve porque me gusta hacerlo. Y la gente le pasan cosas sí, con el sí. Espectáculo. Es un espectáculo de humor, un humor digamos casi negro, porque realmente cuando uno está diciendo determinadas cosas están pasando en ese momento, y lo que pasa que lo quise hacer en tono de humor, porque no me puede salir otra cosa también, porque me gusta el humor como reflexión, y resultó ser ahora, porque antes cuando lo presenté era como algo, uy, hay que ver si es así. Claro. Ahora ya es arqueológico.
Es arqueológico y en un punto, claro, dejó de ser distópico, porque es la realidad.
Bueno, viste que la distopía o la ciencia ficción uno la piensa en el futuro, claro. Pero tiene un pie acá y piensa. Entonces, cuando yo le tenía que poner la cara al dictador en un futuro, coincidió con el presente y se hizo todo presente.
Claro.
Entonces, algunas cosas. Me quedé corto.
Claro.
Y en otras cosas digo, uy, le estoy dando una idea terrible.
Le estás dando letra a lo que
le estoy dando letra y le estoy. Pero sí, es como la sensación es esa. Cuando termino el espectáculo, le digo a la gente, es como una pesadilla que me encantaría despertarme.
Y fue cambiando la percepción dentro de ese humor negro de lo que te hace reír y lo que ya no te hace reír tanto,
sí.
Según cómo van sucediendo las cosas.
No, porque siempre yo el espectáculo lo hago como cuando lo pensé.
Claro.
En todas las partes, poniendo humor. Lo que sí, yo no le toqué muchas cosas de la letra, salvo alguna palabra que necesito decir para ampliar esa zona, digamos. Por ejemplo, en este futuro hago un chiste grosero, casi machirulo, entonces digo... Este chiste, que puede ser machirulo en esta época, de la época de donde vengo no, porque las cyborg feministas involucionaron y ahora las feministas cuentan este chiste y los cyborg se ponen colorados. Inmediatamente digo, la saco fof, hago una cosa muy, muy grosera, la saco fof, y le agrego solamente, es una nena. Y completa una palabra, sí. Completa una... Algo que pasa ahora, que ponen de nuevo a poner Franchella,
sí.
Y con una frase eso se completa mucho más. Y me pasó con varias cosas, pero una frase nada más, no es que cambio un esquema. Entonces sigo haciendo casi el mismo espectáculo que vos viste casi en sus inicios.
Sí, entonces... sí, me acuerdo. Creo que todavía no había... ya había ganado, pero no había asumido todo.
Yo lo estrené en las PASO.
Ah, en las PASO, exacto.
Después fueron las generales, un tiempo después fueron las generales, Y después en el balotaje fue la, ahí siempre
el
comenzó.
El espacio cuando se decía es espuma,
sí,
esto después
no pasa nada.
No,
sí,
tranquilo.
Pero al mismo tiempo había, en el espectáculo había algo. Y yo le decía al director Hernán Curly Jiménez, le decía, Curly, escúchame, ganó, es terrible. No, es terrible, pero no pasa nada. Ahora en las generales gana. Y ganó, entonces hubo un alivio y estábamos... contentos por un lado y haciendo una parodia, digamos, sí, del poder, porque en realidad cuando yo hago el espectáculo yo pienso más en las derechas. Yo me había metido a estudiar el aceleracionismo, que es Nick Land, Curtis Yarvin, que son ideólogos, digamos, de lo que ahora es el iluminismo oscuro, que son filosofías totalmente apartadas de la democracia. No consideran la democracia, piensan que es un estado totalmente antiguo, que hay que remodelar, reformar, de la mano con la tecnología, digamos, que la tecnología, claro, va a dar ese salto cuántico en la singularidad tecnológica donde las máquinas por fin gobernarán el planeta, ¿no? Sí, sí. Y se convierte mucho más en ciencia ficción.
En clave de redes va a ser, y nosotros ponemos like o unlike, manito,
claro,
y con eso...
Sí, 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 sí. Pero el humano, depreciado y al mismo tiempo, no sé, un porcentaje para la administración de ese imperio tecnológico, el 1% intocable en su cúpula vidriada espacial, y el resto zombies, o con suerte zombies, porque quizás estemos aplastados bajo una especie de dinosaurio tecnológico que volverían.
Claro.
pero es interesante porque... y ahora se animan, hay gente que se anima a decir cosas que hasta hace unos años nos parecían, se decían en privado, ¿no? Entonces, ahora empiezan a decirte, bueno, mirá, lo que pasa es que las empresas tecnológicas, estos gigantes, requieren de grandes inversiones, entonces para garantizar esas inversiones, los vaivenes electorales son un problema.
Claro,
pero,
claro,
porque son de cada 4 años, y yo necesito 40, entonces es como decir, bueno, mira, vamos, la democracia electoral la vamos a dejar de lado... y vamos por otro camino, y vos decís, pero che, pero esto era tabú.
Sí. Bueno, decís... es lo que se viene con Trump, que está coqueteando con el tema de quizás siga.
¿Te acuerdas que había dicho, elíjame y ya después? No,
que ya está, claro.
Ya está.
Si me elige, ya está la monarquía establecida.
Absolutamente. Perdón, Carlos, pero quien quiera... ir a ver el aparato, sí, y vayan a ver el aparato, pues es un excelente espectáculo unipersonal, además con unas, bueno, ya te lo he dicho, me encanta las cosas que haces dentro de...
Hablando de tecnología.
De tecnología.
Me animé a la tecnología porque estoy con proyecciones,
sí,
y entonces me desdoblo y hablo conmigo y o muestro cosas conmigo mismo.
Pero además hay high-tech y low-tech, porque claro, de pronto eso que haces con un elástico, sí, de pronto, y que cruzas el,
claro,
portal...
Claro, porque es porque de la época de donde vengo existe la teletransportación y cada uno tiene su portal portátil, claro, y es un elástico.
Es un elástico.
Y hago ping
Yo no la vi, ahora la quiero ir a ver viernes y sábados 22,
sí,
horas.
Hasta el 28 de febrero.
De febrero. ¿Y a través de dónde compro?
Alternativa Teatral. Menos mal que me hiciste acordar, porque siempre me olvido. De eso. Yo soy como de la escuela de que hay que ir
hay
a la boletería. No. Ahora en Alternativa Teatral.
Claro. El aparato, el teatro.
El vitral, el que queda en Rodríguez Peña, 344.
Perfecto. Lo recomiendo fervorosamente porque la verdad, bueno, era además un momento. Yo creo que ya había ganado. Yo creo que era,
sí,
posterior,
sí,
a la.
Quizás vos viniste, sí, después de la del balotaje.
Del balotaje.
Pero claro, porque vos viniste al segundo teatro, porque yo la voy haciendo en varios teatros.
La vas rotando.
La voy rotando.
Era el segundo, vos me dijiste que era el segundo.
Sí, sí. Y sí, sí, es, había. Pero era el principio, era, sí, el, sí, principio del aparato.
Estábamos todos asolados.
También, convengamos, es el aparato porque está inspirado en 1984 de Orwell, que describe perfectamente los aparatos ideológicos y represivos de Estado. Entonces también hay una lectura, hay muchas lecturas ahí, ¿no? Leo y lo pongo ahí, dentro de eso.
Yo creo que hay que ir a verlo. Tiene esta cosa, lo que le pasa a todos los artistas, que es cuando tenés a un tipo como presidente que te dice que lo tosieron y que, sí, y que hay un comando, y tenés una ministra de seguridad que te habla de la guerrilla imaginaria mapuche iraní, o cuando tenés al compañero felpudo Daniel Scioli jugando al pal en medio de los incendios de la Patagonia, y el tipo te dice, mirá, para frenar bajar, sí, el estrés, lo mejor es hacer deporte, pues eso es muy difícil de caricaturizar, ya, claro, viene caricaturizado, digamos.
Claro, y este espectáculo iba en ese sentido. Algunas cosas son muy caricaturizables. Uy, qué palabra larga.
Pero lo lograste.
Sí. Pero otras, la gente ni se mosquea, está viendo algo que está pasando, ¿no? Sí, sí. Como te decía, meto literatura. En un momento explico al dictador, como en vez del Gran Hermano, le puse el Gran Otro, que es un